ginecológico y 5 compartimentos está ubicado en el playón del Hospital Dr. Jorge Uro de La Quiaca y realizará hasta el viernes mamografías, ecografías y PAP a mujeres de 34 a 65 años de forma gratuita. Iván Jurado, Radio Nacional La Quiaca, la radio pública.
Las selecciones de Argentina y Brasil jugaron en Córdoba el partido de ida superclásico de las Américas.
Nos informa Eladio Arregui.
Final en Córdoba, Argentina y Brasil empataron 0-0 en el primero de los dos partidos que van a jugar en este año. La revancha será el 28 de septiembre en Belém. Argentina y Brasil empataron 0-0 en un partido entretenido ante un marco multitudinario en Córdoba. Argentina y Brasil 0-0.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 15 grados, humedad 47%, cielo despejado.
En la ciudad de La Plata, la temperatura es de 13 grados con el cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional, la radio pública.
La radio pública tiene
misterio. Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí en el Multiteatro de Corrientes 1283. Vamos a aprovechar el envión para ovacionar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
En este momento, el prócer mencionado es llevado en andas por la calle Corrientes. Hoy nos visita Gabriel Schultz, que ha regresado de una amplia gira
Buenas
por el
noches.
Pacífico.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal, Schultz?
Bien, bien, ya bien. Del lado del Atlántico.
En este momento lo nombran a Schultz ciudadano ilustre de varios partidos del conurbano al mismo tiempo.
Gracias.
Bien, terminadas estas distinciones y estos rasgos honoríficos, vamos a pedirle a Barton que nos dé noticias de nuestras próximas presentaciones.
Estaremos mañana jueves haciendo el programa en vivo aquí en el Multiteatro Corrientes 1283, la entrada libre y gratuita, como decimos siempre, y la semana que viene volveremos a La Plata.
estaremos el jueves en La Plata.
El jueves 22, ¿eh? El jueves 22 en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá.
Hay que decir que este fin de semana, el viernes y el sábado, se presentan los muchachos de Cabernet en Bahía Blanca el viernes y en Pigüé el sábado a las nueve y media y 9 de la noche respectivamente.
Sí, me habían dicho 9:15, pero
en realidad en Bahía Blanca.
Es una
delicadez. Eso es nada más que para entorpecer nuestra vida.
A las 9 de la noche.
Vayan preparándose a sí mismo las personas que viven en San Fernando.
Vayan notando, el 30 vamos a estar
ahí. Las que viven en Montevideo.
Sí, el 5 de octubre.
El 5 de octubre estaremos allí en el edificio del Mercosur.
Hermoso edificio.
En un horario a designar, pero creo que son las 9 de la noche o 10 de la noche. ¿Eh?
Ah, no va a ser a las 12 de la noche.
No, a las 12 de la noche quizá transmitan el programa acá. Uh-huh. ¿Eh? Pero para que la gente no tenga que, etcétera.
No tenga que después no hay colectivo.
Que acostarse tan tarde. El régimen de admisión lo va a decidir el Mercosur. Es decir, creo que va a haber...
¿Pero cómo?
Todos los presidentes de los países...
No, señor, no decide...
Haciendo de patojica.
Claro, van a decidir si se necesita entrada, si hay que entrar con salvoconducto...
¿Cómo va a ocupar a los presidentes en esa...
Y bueno, la responsabilidad de quién es...
La responsabilidad
última, digo yo hablando mal, es del presidente de la nación. Bien.
Ahora, hoy me he recibido algunos tweets vía Twitter, diciéndome de Montevideo cómo va a ser el régimen, cómo hay que colarse,
hay que hablar con la presidencia del Mercosur, que en este semestre pertenece justamente a la República Oriental. Así que en esto...
¿Que se arreglen allá, dice usted?
No digo nada, digo que va a ser una cuestión... de Estado verdaderamente importante, porque no te van a dejar entrar al Mercosur así como así.
Pero si ya estamos adentro del Mercosur.
No, me refiero a uno no como nación, sino como persona.
Al edificio, dice usted.
Al edificio
a la sede.
Del Mercosur, sí. Me dijeron que no te dejan entrar.
Y no, si cualquiera entra al Mercosur.
Claro, bueno, entonces lo vamos a hacer en la puerta.
Pero no es cualquiera.
Sí, señor, enfrente, en la calle, y nos vamos a sentar...
No, espere un poco.
En la calzada para impedir el paso de los vehículos.
No, ahí está la costanera.
En una sentada pacífica.
Ahí está la costanera, no puede...
Bueno,
ese,
déjeme en paz.
Pero cuando usted entra al edificio del Mercosur, y a edificios así importantes, le piden un documento.
Pero deben tener un teatro o algún lugar, o lo hacen
no
directamente en el despacho del presidente.
No, debe haber un salón.
Un salón. ¿Dónde, por ejemplo, dónde está el lugar que venden los alfajores, todo eso? Ahí siempre hay algo grande alrededor.
¿Qué lugar donde venden los
Digo,
alfajores?
El buffet, el kiosco.
Ah, sí, un buffet.
Bueno,
hay también
por ahí,
un comedor
por ahí,
para los empleados.
Puede ser que lo haga.
No, hay un salón seguramente.
Igual yo le voy a preguntar a mi amigo Barsky, que me está engañando con todo esto.
Sí, va a estar Barsky. No,
y hay que decirle a los de Radio El Espectador a ver si quieren transmitirlo.
Claro.
Ya que están ellos allá.
Y sí, si es poner un enchufe, una antena y sale. ¿O no es así?
No sé si es tan fácil.
No sé de qué...
No parece ser muy fácil.
Además, cuando usted va a esos lugares, hay un detector de metales.
¿Detector de mentiras?
No, de metales, que tiene usted tiene que pasar por un rectángulo, una puerta...
Una llave ya me detiene toda
claro,
la 500
No, la tiene que poner en una pared.
Usted sabe que Dorio tiene medio melón de platino.
Ah, me parecía.
Porque estuvo en la guerra y... le estalló una granada y le tuvieron que poner medio balero de platino.
Y mire,
así que no lo van a dejar entrar.
Por dos muelas de Dorio cerró Somisa, le digo.
Sí. Imagínese, le quieren afanar la parte del balero también porque vale un potosí.
Bueno. ¿Pero cómo se lo van a sacar esa?
Buenas noches, ¿qué tal?
Hay manera, ¿qué tal?
No, le estaba diciendo... Bueno, no importa.
Sí, pero si cada persona que llega, vuelve
no sé
a contar
si llega,
todo el
se
programa.
Se estaba sentando y mirando con tanta atención que me dio no sé qué dejarla fuera de lo que estaba pasando, ¿no?
Sí.
Pero no tiene mucha importancia. Bueno, Barton, muchas gracias.
No, de nada, ¿eh? Buenas noches.
Buenas
Hasta
noches.
Mañana.
¿Qué tal? Bien, Barton, otra vez usted.
Sí, ¿cómo le va? Buenos días.
¿Qué pensó para que nosotros salgamos de esta angustia que nos está aplastando?
Inundados.
Estoy un poco consternado.
Ah, y nosotros también.
Muy.
Mucho más que usted.
Si fuera un poco. estaríamos contentos.
Por el avance de los supuestos servicios, pero que se los tiene que hacer usted. Hágaselo usted.
Bueno, ¿a qué se refiere?
Es tan viejo como
estoy
el mundo.
Estoy un poco alarmado.
Por ejemplo, usted va a cargar nafta.
Ah, no, loco. ¿No querés que te vaya a limpiar el baño, no querés?
¿Va a comprar facturas? Esto ya hace rato.
Lo de las facturas no está mal. A mí me parece que está bien.
¿Por qué? Porque usted es de...
Porque nunca, el panadero nunca interpreta las señales que uno le hace a través del vidrio. Dice, ella, no, la de al lado. Y ya... Después de fallar tres veces a uno le da no sé qué y dice, más, sí, está bien, dame esa.
Yo creo que en el caso del panadero lo hace a propósito. Rápidamente se quiere sacar encima las que nadie elige.
Claro,
entonces,
claro.
Entonces, si lo encuentra usted medio distraído, le mete aquellas que
sí,
no...
Sí, enseguida agarra un masacote de esos verdes. Sí.
¿Sabe que ahora que mencionó lo de las facturas, recordé algo que me pasó este fin de semana?
¿Qué le pasó?
Que es un descubrimiento, no sé cómo el periodismo de investigación nos está dedicando a esto. ¿Sabe que los churros... que usted se come en Buenos Aires y alrededores? Yo lo compré en alrededores. No lo compré, va a ver por qué. Se hacen en un solo lugar para todas las panaderías y se reparten a una sola hora. Fui a comprar churros.
Usted está loco, discúlpeme.
No, fui a comprar churros.
El churro del Tigre, por ejemplo, ¿lo hacen en La Plata?
Sí, señor.
No, señor.
Lo hace
Uíquese,
todo y lo hace un mismo tipo. Y,
¿cómo hace un solo tipo haciendo los churros?
Un tipo hace todos los churros de Buenos Aires. Me lo dijo la panadera.
Lo estaba cargando.
Pero usted le hace caso a las fábulas que echan a rodar los panaderos.
Hace varios fines de semana, casi 10, me veo frustrado.
Sí, yo hace años que me veo frustrado.
Voy a comprar churros a las 6 de la tarde y me dice, no hay. Me dice, no, tenés que venir más temprano.
Bien.
5:30,
tenés que
churros,
venir
no hay. Tenés
señor,
que venir
si le dices 6 de la tarde, tenés que venir más temprano. 5:30 no alcanza.
Bueno.
Tiene que calcular más o menos.
Fui a las
2, 3 horas, no media hora.
A las 3. El otro día fui a las 2 de la tarde.
Y todavía no estaba.
2 de la tarde no es horario para ir a la panadería.
Le digo... Quiero churros, sí, yo la tengo allá. Tengo...
Pero tanto le gustan los churros,
no,
yo se los regalo todo.
En verdad son para mi hijo, pero...
No le den churros.
¿Cómo que no?
Es uno de los peores alimentos, uno de los alimentos más dañinos.
Y bueno, pero...
Tiene
no...
1000 calorías, tiene grasa.
Todo malo.
Todo malo es el churro.
Pero es una vez
entra
por
un
semana.
Entra un churro en una organización psicofísica y es como si estallara una bomba dentro de uno.
Es un churro por semana, no le hace mal a nada.
¡No! Suficiente para instaurar un colesterol del que no se regresa.
Bueno, el otro día le digo, escúchame, ¿y churros? No tengo más. Digo, ¿cómo puede ser? Monté en cólera.
Sí, me imagino.
Digo, ¿cómo puede ser? Estoy hace semana.
Subiéndose al mostrador.
Hace semanas que vengo a comprar churros. ¿A qué hora hay que venir? Me dice, más temprano. Yo me levanto tarde, no puedo venir a la mañana a buscar churros que me quiero comer a la noche.
¿Usted cena churros?
No, señor, pero...
Era un decir.
No, bueno.
Era un decir.
Y me dice, ¿sabés qué pasa? Y ahí
que
sentí...
te voy a romper la boca.
No. Hubo una gran pausa, como esos momentos que un director de cine musicalizaría para crear un clima. Los churros se hacen todos en un mismo lugar y el reparto viene a la mañana. A todas las panaderías llega a la mañana. Entonces no tenemos más a la tarde. Ahora, ¿y sabes qué? A la tarde los churros, mire lo que me dijo. A la tarde los churros son de goma.
Tiene razón.
Sí.
Porque los churros que yo vengo viendo, que provienen de panaderías distintas, son iguales.
No le digo, la evidencia.
Son iguales, son una porquería. Pero hay también muchas facturas que son iguales. Yo no sé si se fabrican en el mismo lugar.
Sí.
O si siguen una franquicia, o si siguen una falta de calidad obligatoria. Son una porquería las facturas de casi todas partes.
Al lado del tipo de los churros está la tipa que hace las tortitas negras.
¡Ay, quiero! ¡Qué
para
rica!
Todas las panaderías.
Pero bueno, las tortitas negras me gustan.
No, pero son muy malas muchas, ¿eh?
Sí, muchas son pésimas.
Muchas son así, cuando se le separa la masa...
Sí, queda una cosa negra, sí, y sí, se separa. No saben nada. El asunto de las facturas y de los churros y de las bolas de fraile ha quedado en manos de gente que a lo mejor antes se dedicaba a fabricar zapatos.
Sí, amateurs.
Claro, hicieron plata y ahora tienen, sí, panadería. No se puede comer.
Le sale, sí, parecido a los
yo
zapatos.
Yo le voy a dar la solución para saber dónde están,
y, claro,
los buenos productos.
Una en 10, más o menos.
Ahí está. Bueno, tiene que ir al lugar que lleva el nombre del barrio. Nunca.
No, nada de las empanadas de...
No, señor.
De cuñado.
No.
De qué sé, esas grandes... multinacionales de medialuna.
Claro, supongamos que usted vive en Balvanera, vamos a decir.
La grosa de Balvanera.
Panadería, no, nada, la grosa de nada. Panadería Balvanera, esa, listo, es la que tiene, porque fue la primera y está todavía. Entonces esos, por algo están todavía.
Pero
señor,
tenga cuidado, porque pero... hay algunos que la venden y los compran estos tipos. Yo casi se las traería para mostrárselas las facturas cuáles son. Pero te juro,
ya sé cuáles hablo.
Sí,
usted.
Hay una, por ejemplo, cuadraditas que adentro tienen como un dulce de membrillo. No son de las peores. Después, hay unas palmeritas que vos le pegás un tarascón y te rompés los dientes.
Sí, además, dígame, ¿no están recubiertas de vidrio esas palmeritas?
Sí, y las bolas de fraile son duras.
Y bueno, bolas duras.
No, son re duras. La antigua berlinesa, de las cuales ya nos hemos olvidado porque no hay más en ninguna parte, era esponjosa y muy
aireada.
Sí, muy aireada, sí, muy aérea.
Soufflé.
No, ahora no, es un pedazo, un buñuelo. Claro. Parece un menuelo, parece.
Y sí, es más pesado.
Bueno, ¿qué es lo que está pasando, señores?
Esto que le digo, esto que me dijo la panadera.
Para no hablar de las medialunas, que son unos masacotes que no se puede entender.
Y las masas que dan, porque yo ante la frustrada compra del churro...
¿Qué compró?
Compré unas indescriptibles piononos...
¿Qué? Pero usted está loco.
Que no eran...
Sale de la sartén para caer en el fuego.
Y me dice, no, pero prueba. Digo, pero eso es de dulce de leche. Y sabe que dudé porque me dijo, sí.
No.
Duró
no
más
es...
el que el sí.
¿Sabe dónde hay pésimas facturas también? En los supermercados en general.
Por favor,
bueno,
no.
Sí.
Pésimas.
Todo lo que comí.
Bueno, las facturas que yo digo típicas están en las estaciones de servicio.
Oh.
Vaya a la estación de servicio y esas son las que venden en casi todas partes.
Son las globalizadas, las,
sí,
facturas,
las
globalizadas.
Facturas globalizadas. Sí. Están en todas partes. En todas partes, señor. Unas medialunas impermeables.
¿Sabe qué?
Vos la mojás... La dejás un minuto en,
sí,
el café,
señor,
con leche y sale seca.
La tira,
sí,
en la lluvia y sale seca.
Pero arriba, en el café con leche, le queda una estela,
sí,
de aceite.
Sí, una estela. No, ya, sí, ni siquiera de grasa. De,
aceite.
Sangajol, no sé qué.
Una estela, estela la que las,
claro,
hacía.
Yo creo que la usen con aceite de YPF.
Pero fíjese que estas medialunas, si usted las estira, son otra factura que también venden, que es una medialuna estirada.
Ah, estirada. Sí,
sí, es la,
sí,
misma.
Pero se llama, eso se llama, tiene un nombre.
Sacramento, dice usted.
No, sacramento, sí, no, no, es más corto.
El vigilante es largo, no, el vigilante es la medialuna derecha, está bien.
Sí,
pero en este,
bueno,
caso es el mismo material.
Bueno, ¿qué le pasó?
Pero no es de lo mismo. Bueno, esa era la denuncia del churro,
sí,
que teníamos para
razón.
Allá. Y pero,
ahora, una última acotación respecto a la costumbre de servirse uno, del autoservice,
sí,
con la gente de por ahí agarra, no con la pinza, oigo, porque hay que tener cierta habilidad manual para agarrar con la pinza.
¿Le mete el garfio?
Le mete el garfio, agarra con la mano, que a veces la devuelve, el que no le gustó la casa con la mano, que andás a ver qué pecado estuvo cometiendo. Y vos por ahí, ¿qué sabés?
Y
vos,
sí,
llegaste recién, andás a ver cuántos tipos anduvieron manoseando la factura.
Bueno, todo, y también eso pasa...
O se le cae al piso.
¿Qué hace usted ahí?
Y la junto y la meto y no me la llevo, naturalmente.
Por eso, la vuelve...
la vuelve al montón. Yo lo que se me cae, no lo levanto. Sí, en ningún orden de la vida.
No, en la panadería, no, el protocolo exige que no se levanta. La otra vez... Quedaban dos olas de una que yo quería,
sí,
y me la fue a poner la tipa y se le cayeron al piso. Y yo tenía ganas de gritar, levantala. Pero no, le digo...
En cuatro patas comiendo la miga.
El otro yo, el doctor Merengue.
Bueno, eso pasa. En el sector verdulería, uno de los menos frecuentados por mí en el supermercado, pero no porque no me gusten las verduras y las frutas, sino porque...
No las tiene, reconoce.
No las reconozco, pero no solo no las reconozco. Cuando usted se la va a pesar...
Sí.
Cuando va a pesar la fruta...
Sí.
También ahí hay gente que saca, pone y dice, no, dos menos, una más.
Se arrepiente,
más.
Sí.
Se arrepiente, mezcla las cosas. Y entonces también uno se ve manoseado en sus intenciones.
Sí, sí.
Bueno, ¿sabes qué? Yo en una época hacía algo de lo cual me arrepiento, pero lo tengo que confesar. Siempre hay dos valores de verduras, la buena y la mala. Y la mala, exactamente. Entonces yo rodeaba de mala la bolsa y en el medio ubicaba todo como si fuera una obra de construcción.
Una misma compra.
La misma bolsa.
Claro.
Pero mimetizaba.
Y le pesaba la mala.
Para que le cobraran la mala.
Exactamente.
Oh, qué
pero es un farsado.
Bueno, qué ranfañoso, señor.
Imagínese, usted tenemos aquí una persona que tiene esos...
Arrepentido. Un arrepentido.
Sí, pero de espalda tiene que hablar. Tiene que hablar de espalda.
¿Por qué no habla de espalda?
Yo de espalda.
O pixelado. Sí. Ese es peligroso.
Otra de las cosas que hacía...
Sí.
Póngase el micrófono en la boca igual.
Era sacarle la etiqueta al lomo y poner una de carnaza.
Ah, bueno. En esa, mira, allá hay otro que también.
¿También?
Sí. Mire que lo están filmando.
Sí, sí.
Bueno.
Tenga cuidado porque después va a aparecer esto en el archivo de su propio programa.
Sí, es verdad.
Confesando usted
claro.
Que cambiaba las etiquetas de azotillo por asado.
Sí, además... comprobado que la cajera no tiene ningún tipo de discernimiento.
No, ni tiene por qué tenerlo.
Por eso.
Es la cajera, no es la carnicera. El carnicero sí, tiene un conocimiento como el de un médico.
Bueno,
así como
no.
El médico conoce la anatomía del cuerpo humano, el carnicero conoce la anatomía de un vacuno.
Exacto.
Y dice, esta es la nalga, esta sí. Es la colita, este es el lomo, este es el vacío, etc.
Sí, sí.
En cambio, quien atiende
la caja
no tiene ese conocimiento.
Bueno, salvo que
y
sea...
Y con eso aprovechan los delincuentes como el señor.
Claro. Igual hay que saber cambiar la etiqueta, porque usted
es
no puede poner la etiqueta...
Cambiar la etiqueta es muy fácil, señor. Saca una, pone la otra.
No,
instrucciones
señor.
Para cambiar una etiqueta. Saque la que hay y ponga otra.
Sí. Es conveniente, para no despertar sospechas, poner el de una carne que se parezca al lomo, pero
claro,
que vaya...
No,
bueno,
por ejemplo,
a eso
chorizo.
Iba. Claro, usted pone chorizo y le pone una etiqueta de pollo.
No,
a la inversa.
No, señor.
A la inversa, porque si no...
Usted agarra, póngale alguna carne, un vacío, chiquito, ¿no? Un vacío de 8 pesos, y se lo pone un lomo de 120. Y pasa de largo, pero como si... Yo le digo...
¿Qué servicios estamos prestando desde la radio pública, Precios acordados por el gobierno nacional.
Para que los damnificados se aviven...
Ah, es de buchón lo que estamos
haciendo. Ah, no, entonces no.
No, estamos...
No, esto está comprobado, que igual no lo hago hace mucho.
Ahora, usted vio, ya que estamos en el supermercado, en las góndolas, así... Uh-huh. ¿Vio los pollos de...? Pero no los pollos crudos. Los del área de rotisería.
Sí, los vi, los pollos crudos los vi.
Los vio, bueno, no.
¿Cuáles son los otros?
Los de la rotisería, pero de supermercado, que se parece un poco la calidad a las panaderías de YPF.
Sí, sí.
Pero de comidas hechas. El pollo ese, yo creo que antes lo metieron en un laverrap.
¿Por qué, señor? Es delicioso.
Sí, señor, lo lavamos.
Y sale...
Buenas tardes. Soy el cocinero acá
sí,
del supermercado.
Sí, pero no, lo lavan, pero ¿con qué? ¿Cómo le va?
Bueno, lo lavamos con lavandina.
Bueno, me parecía.
Preferentemente.
Son deliciosos los pollos.
¿Usted vio que lo agarra y se le sale el hueso? ¿Le queda el hueso
porque
en la mano?
Están hechos... Ya es una mantequita. Está
claro, divino. Está que a punto de deshuesarse. Son pollos que se deshuesan solos. Vos lo ves en el gallinero y por ahí van caminando y le queda el esqueleto atrás.
No, señor, son pollos que estaban podridos y los
no,
hacen...
No, señor.
Los hacen resucitar
con
lavandina.
Nosotros acá hemos resucitado varios pollos.
¿Cómo va a decir eso?
Sí, los hacen resucitar, los ponen después en el...
No, pero esa es una acusación que nosotros no compartimos.
No, hasta ahí llegamos, ¿no?
Porque en las rotiserías de supermercados se compran algunas cosas muy ricas.
Sí, señor.
Y otras espantosas.
¿Cómo me explica usted que el pollo rostizado...
Sí.
En el supermercado. Es más barato que el pollo crudo en el mismo supermercado.
Porque vendemos mucha cantidad, señor.
Entonces no venden más. No venda pollo crudo.
Es que veremos poca cantidad.
No, el pollo ¿Cómo explica? Más es más barato comprarlo cocinado que comprarlo crudo.
Pero señor, usted
ahí está... Ahí sí, no sé qué decirle.
Ya está, esto tiene una explicación absolutamente
económica. Sí, que estaban podridos.
Ya, el pollo. Momento, no, señor. Tiene que haber alguna cosa relacionada con la importación y la exportación.
No, el pollo crudo, a usted se lo vendo al precio al público. Pero el pollo que yo cocino, no lo compro al precio que se lo vendo a usted.
O sea, es una basura el pollo que usted compra.
No, señor. Porque lo yo lo compro al costo.
Y escúchame, loca, ¿por qué no vendés...
¿Qué decís?
¿Por qué no vendés ese mismo pollo que vos tenés para
cocinar? Lo voy a vender al costo.
Vendelo, no, al costo no. Vendelo
al costo. Que lo vayas a hacer a tu casa.
Entonces no te compro más pollo. No,
señor, momento, parece el programa de Fantino esto.
Señora, le están vendiendo pollos podridos pollos carísimos.
A mí me gusta más esto, no porque sea más veraz, sino porque desde el punto de vista de la noticia es más interesante.
De ninguna manera tenemos pollo podrido. Acá tenemos bromatología a las 24 horas.
Sí, tenemos gente que se fija a ver si no tienen el butolismo.
El volutismo.
¿Qué?
No sé.
Acá está todo perfecto. Pruebe.
No voy a probar de eso.
¿Le dan a probar todavía en los supermercados?
Sí, los fines de semana.
¿Cómo te dan? ¿En la boca y todos con la misma cuchara? Porque yo no se la pruebo.
Eso también lo hacía.
¿Cómo te dan?
En la época que le cambió la etiqueta al lomo, me paraba en la fiambrería.
Perdón, ¿esa época terminó la semana pasada o cuándo terminó?
En la fiambrería ponían cuadraditos de distintos fiambres.
Degustación,
sí.
Buenas tardes.
Bueno, yo cenaba ahí. Iba eso a las 8, los supermercados cierran tarde. Entre las 8 y las 9 me paraba la fiambrería.
¿Y nadie te paraba el carro como diciendo el señor ya agarró?
No, porque todos hacen lo mismo. Entonces, mal que mal, si no estoy yo, está otro.
Y a veces lo provocan las promotoras, discúlpeme que lo diga, señor.
Ah, sí.
A mí me hicieron tirar de una ruleta, no sé si era mayonesa o caldito.
Pero, perdón, lo hicieron tirar como si fuera obligatorio. Señor, usted podría haber pasado...
Bueno, sí, pero
¿cómo una ruleta? No entiendo. ¿Qué clase de perversión se está verificando en las verdulerías desde que yo no voy?
No, en el supermercado. Viene, usted es sorprendido.
Ah, ¿Qué tal? A ver.
Es sorprendido en un pasillo.
¡Oh!
Por dos promotoras.
Una que marcan 1.36 la milla.
Dos promotoras que encandilan.
Sí.
¿Qué le ofrecen? No sé qué, algo.
El oro y el morro.
Sí. Por lo general son cosas horribles las que ofrecen de los productos.
No crea.
¿Cómo qué?
Pero entonces dice, y por ejemplo, una mayonesa con incrustaciones de zanahoria.
Muy bien.
Y ketchup.
Delicioso.
Bien. ¿Qué quiere? ¿Qué? ¿Me las da a probar?
Entonces se la da a probar, pero...
¿En la boca, sí, con una cuchara?
Le dice,
una galletita.
En una galletita, una tostada.
Ah, ¿y la agarra con la mano?
La agarra con la mano.
No, pues ella tiene guantes.
No, señor.
Ella tiene guantes.
No, señor.
Todo lo, o sea, con los guantes le da cada uno el mismo guante.
Y los tipos le hacen caras y
le hacen cara y dicen...
propuestas. Porque veo cómo es el hombre. Cuando ve una mujer que está trabajando, cree que le falta el respeto si no la acosa. Sí. Entonces dice, toma esta galletita. Qué apuradita que estás.
No, pero mire, ¿sabe lo que le dice?
¿Qué?
Sí, eso que yo le acabo de
no,
decir.
No, eso dice usted.
Ah.
O el hombre, el arquetipo hombre que va al supermercado. Pero la promotora le dice, ¿querés probar suerte?
Ah, bueno.
Sí.
Lo está provocando.
Y entonces digo, ¿qué hay que hacer?
Y decirle, qué apuradita que estás.
Y entonces despliega la ruleta.
Hermoso.
Ah,
que es una flecha.
¿Y cuáles son las posibilidades? Buenas
las
tardes.
Las posibilidades son...
Buenas tardes, señorita.
Soy un
libertino que anda acá en el supermercado.
Bueno, mire, las posibilidades son...
Sí.
Siga participando.
O sea, nada.
Gracias por su visita.
No, señor, hay una regia virome.
Cobrate y llame el vuelto.
No, digo de los productos. Entonces le dice...
Sí.
Un pack de calditos de gallina. O un bono para un descuento en calditos de gallina.
Siempre todo termina con calditos de gallina.
Porque la empresa, los que están promocionando...
Ah, Claro.
Que están promocionando son los calditos.
¿Y onda un beso en la boca?
No, no hay, no
hay.
Tendría
que haber, señor.
¿Pero cómo?
No, no, no hay de eso.
Pero hay también algún posavasos, un individual.
Claro.
Hay cosas...
Yo... cosas de igual inutilidad.
Sí, o de mayor incluso.
Yo una vez me gané un memotest.
Che, no de te un, puedo creer. Qué tarro que tienen algunos, sí.
Un memotest.
Un memotest de la chocolatada esa instantánea.
Sí.
Pascolé.
No, la otra, pero ¿sabes lo que pasó? Me dice también la promotora. Ay, probemos el nuevo. Bueno, probamos todo, hicimos todo lo que había que hacer. Ganamos el memotest.
¿Cómo? ¿Hicimos todo lo que teníamos que hacer? ¿A qué se refiere?
A eso, a sacar un número. Ah. Y me dice, te ganaste el memotest.
Muy
pero
bien.
Me lo dio el conejo. Me dice, acá te
perdón,
lo va a dar...
¿en qué momento apareció un conejo en
esta historia? En esta historia.
Había un señor vestido de conejo.
Pasa por alto la parte más dramática del relato, a saber, un conejo que...
No, yo no lo había visto.
Reparte memotests.
Yo no lo había visto, el conejo que era un señor con cabeza de conejo y todo vestido de conejo grandote.
El escribano sería.
Regalaba estas cosas a los que habíamos ganado, que descubrí que eran todos habían ganado el memotest.
Ah, o sea, y no se sintió entonces que... La singularización era una payasada, entonces.
Sí, señor.
Claro, a todos le decís lo mismo, le dijiste a la promotora.
No, bien. Está, la promotora...
Creí que era yo solo. Fui uno más entre tantos.
Sí. Y finalmente terminé con el conejo. ¿Qué? El conejo de la chocolatada, que es el personaje que promociona esa...
Sí, no sé a qué se refiere eso, pero no importa.
Al Nesquik.
Ah, sí.
No quería decir nada malo. Es un conejo. No. Es decir, que es demasiado rico para tomarlo despacio.
Oh. Yo creí que el conejo era de las pilas Duracell.
¿También? Ese es otro.
O es el mismo conejo que hace...
Que le pone pilas Duracell.
Tiene dos laburos.
Sí.
A la mañana con el Vascolé y a la noche con Everieri.
No, el otro es blanco, me parece, el de la pila, ¿no?
Es un blanquito, sí, chiquitito. Sí. Aparte más chico.
Y cambio tiene el otro más de chocolatoso.
Sí, sí.
Ese es otra cosa.
Bueno, señores, vamos a hacer mención de los oyentes que nos han escrito.
¿Cómo no?
Métale porque hemos sumido mucho tiempo en las aventuras de Barton.
Sí.
Señores, pregunta Cari Testa. ¿A quién hay que apretar para que vengan a San Nicolás? Hace 22 años los escucho. ¿Van a venir alguna vez?
¿A dónde?
San Nicolás.
Saludos desde Río Grande, Tierra del Fuego. Todas las noches los escucho, dice Nancy Sánchez. Lo mismo que Laura Steinman, que quiere que alarguemos el programa media hora más.
Bueno,
dale.
Bueno, aquí también Roxana descubrió el programa hace poco, parece que le había comentado a alguien hace 25 años, pero se decidió ahora.
Claro, se decidió.
Finalmente. Se ganó un memotest y dijo, ahora lo escucho.
Jonathan Gil dice, ¿cuándo vamos a hacer un libro con chistes sobre Tecnópolis?
Pepa Gacera nos escucha todas las noches, lo mismo que Vana Escala, y dice, ¿qué especímenes humanos? Un abrazo enorme. Y Gonza Narsat García dice, por Dios, qué manera de llenar que tiene el negro. Es un grosso.
¿De llenar qué? ¿Qué será? No sé.
Habrá ido a Berizo, a La Plata, ya que no aquí.
No, hoy vino gente.
Hoy vino gente, sí. Pero esto es medio imposible de llenar también, ¿eh?
Sí.
Bueno, el de La Plata es más grande que este.
Pero vamos una vez cada
tarde. Sí, claro.
Bueno, Caro Lizarraga dice, negro, siempre que te escribo y nunca lees mis mensajes.
Sí, ya viste.
Ya perdí la inspiración, así que ahora que la perdió, justo lo leemos hoy, mire.
Mario Leonardo Correa, saludos desde La Paz, Entre Ríos. ¿Cuándo una visita a Entre Ríos? No lo sé,
¿cuándo?
No lo sé.
Gonzalo Rajoy pregunta, dice que nos escucha por Radio Nacional, sin cortes ni interferencias.
Muy notable, ¿eh?
Bueno,
en cambio, que... Natali Díaz escucha desde Bogotá, fíjese.
¿Y bien? El lunes pasado vino aquí y se perdió a la salida. Terminó en el barrio de Once a las 3 de la mañana esperando el 86 de regreso a Catán. Así que es probable que me tome el tren y vaya a Uruguay. Pasen de vuelta la fecha que seguramente ese día llegue más temprano a mi casa que cuando vino acá. Lo saluda atentamente el hermano del insecto superdotado que yo maté con mi hermoso batón rosado. No sé, la última parte no la terminé de entender.
Será un mensaje en clave.
No, lo maté yo con mi batón rosado.
Ah, usted
cuando hace de señora.
Sí,
¿no?
Yo me puse el batón. pero no me acuerdo de haber matado un insecto.
Bueno, qué sé yo. Lo escuchamos con mi novio, dice Vale Obregón. Hace una semana los volvimos a escuchar en vivo. Y bueno, vivimos en Orán, Salta, pero ahora estoy de paseo. Y los escuchamos. Bueno, muchas gracias.
Alejandra Reynoso dice, le escribo desde San Juan, por acá se anda diciendo que usted asistirá a la Feria del Libro que se organiza a fines de septiembre y está contenta por...
No, qué pena. No. ¿Qué tal, Alejandro? Dudo que lea esto, dice Eric, pero sepa que desde Wilde se lo respeta mucho. Un abrazo para Barton y para Vudú.
Amalia de Molo nos escucha desde Bahía Blanca. Muy bueno el programa, gracias a gente como ustedes puedo darme cuenta de que mis neuronas no están de adorno.
Desconfíe. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa, ¿le parece?
Bueno.
Al cabo de la cual hablaremos de un profeta. El profeta Diego Pires, también llamado Salomón Molco. Vamos, es una historia interesante. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa y aquí están regalando la medialuna del abuelo.
No las agarra nadie, miren lo que es. Pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Seguís en buena compañía. Estás en Nacional.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
También estamos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
2011. Como todos los años, comienzan los premios de la radio. Cuando la radio tiene su fiesta, y los oyentes también. Premios Éter. Votá el conductor y el programa del año en amplitud modulada. www.lospremiosdelaradio.com.ar.
Premios Éter.
También podés votar telefónicamente al 0810-555-3837. Los premios de la radio. El homenaje a la radio que le hacen los oyentes desde hace 6 años.
¿Escuchaste a Weinfeld?
Editorial.
Lunes a viernes, tarde, de 14 a 16.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que este programa se hace con público presente y que la entrada es libre y gratuita.
Bien, hablaremos del profeta Diego Pires, también llamado Salomón Molco, como ustedes prefieran. Así que vamos a ubicarnos en Portugal en el año 1500. En esos tiempos nació Diego Pires. Era marrano en el siguiente sentido. Sabemos que desde finales del siglo XIV los judíos de España y Portugal se enfrentaban a la siguiente elección: el bautismo o el exilio. Y muchos se convirtieron a la fuerza y vivían como cristianos, pero practicaban el judaísmo en la clandestinidad. A esos les llamaban marranos en referencia a la fórmula aramea en la que los que se convertían estaban obligados a pronunciar Marane Ata, Nuestro Señor ha venido. Más tarde la palabra adquirió un sentido peyorativo y significó chancho nomás. Diego Pires era un muchacho brillante, parece que a los 21 años ya pelaba las naranjas solo. No, a los 21 años fue secretario del Consejo del Rey Manuel I el Afortunado y jurista del Tribunal de Apelación. Allá por 1525, el amigo Diego se encontró con un personaje llamado David Reuben, que lo perturbó. Era un místico que llegaba de Oriente y que instó a muchos a recuperar la fe judaica, a muchos de los conversos. Diego Pires siguió las órdenes de Reuben y quiso que se le practicara la circuncisión. Bueno, algunos le dijeron que era muy peligroso. Pires se circuncidó él mismo y adoptó el nombre judío de Salomón Molco. Bueno, por las persecuciones que podía sufrir en Portugal, él ahora, Salomón Molco, abandonó el país y empezó una especie de periplo iniciático. A partir de 1527 visitó Italia, Jerusalén, Safed, Damasco, Constantinopla y Salónica. Y allí en Salónica, Molco estudió la Cábala. En ese año de 1527, Roma fue saqueada por una coalición de ejércitos capitaneados por el condestable de Borbón, los franceses, ¿no? Con la ayuda de un gran número de luteranos. Para Molco fue una señal. Creyó que la redención, el rescate de la humanidad por parte de un Mesías, estaba cerca. Salomón Molco se hizo profeta, se hizo. Cada desorden fue para él señal de la aparición salvadora. Sus discursos atraían a cristianos y judíos. Y judíos no, y judíos. Vivía en Roma, en un puente sobre el Tíber, Allí mostró en Roma una extraña fiebre espiritual. Durante 30 días se sentó en el mismo puente donde vivía, no lejos del palacio papal, permaneció absolutamente inmóvil, sin comer nada, y advirtió que quería experimentar los sufrimientos que anunciaban la llegada del Salvador. Este asunto, que podía ser propio de un místico menor, pudo aparecer en las crónicas cuando el Papa Clemente VII se interesó por él, por Salomón Molco. Clemente se convirtió en el mayor defensor del profeta judío, y sobre todo a partir del momento en que Molco predijo la inundación de Roma en 1530 y un terremoto en Portugal en enero de 1531. Los predijo con una puntería tal que agradecido el clero por poder salvar a tiempo propiedades y personas, lo dejaron predicar con toda libertad. Desde Portugal el agradecimiento también llegó, y a pedido del propio Molco se alivianaron las medidas vejatorias que padecían allí los judíos. Pero la fama de Salomón Molco creció demasiado. Ejercía mucha influencia entre los cristianos, bueno, empezando por el Papa. Es probable que jugara un poco con su doble identidad cristiana y judía. Recordemos que en Portugal había recibido primeramente un bautismo cristiano. Digamos que tenía un discurso elocuente para los dos sistemas de creencias. Vinieron a detonarse entonces los celos, los celos de algunos jerarcas del papado. El médico de Clemente, Jacob Mantino, fue particularmente hostil. Lanzó una campaña de calumnias contra Molco y lo obligaron a que profetizara más para certificar la veracidad de sus vaticinios. Y eso es lo peor que le puede pasar a un profeta, que lo aprieten para que profetice. Y Salomón Molco hizo lo peor que se puede hacer en estos casos: profetizar. Un poco asustado empezó a largar predicciones sobre asuntos de poca monta que jamás se cumplieron. Ni siquiera tuvo la inteligencia de ser ambiguo, de ser poco preciso. No. Habló, sin ir más lejos, del día de la muerte de un cardenal, señaló el día de la muerte de un cardenal que mirá si será el tipo, no se murió. En 1532, sin que el Papa pudiera hacer nada para evitarlo, Salomón Molco fue citado ante un tribunal de la Inquisición. Tras la celebración del proceso, lo condenaron a la hoguera. Muy bien, fenómeno, todo fenómeno, pero usted a la hoguera. Pero entonces sucedió algo increíble. La noche anterior a la ejecución, el Papa Clemente VII liberó secretamente a Salomón Molco e hizo que quemaran a otro que se le parecía. Bueno, qué piadoso. Lo que se llama una obra de bien. Bueno, una vez libre, Molco huyó hacia el norte de Italia, donde se reunió con aquel que lo había impresionado al comienzo de esta charla, el místico David Reuben. Mientras Salomón Molco estaba en Roma, David Reuben se había establecido, o había establecido, mejor dicho, contactos para obtener una audiencia con Carlos V, Carlos V del Imperio, Carlos I de España, ¿no? Carlos estaba en Regensburg. El objetivo era forjar una alianza entre judíos y cristianos para darle pifia a los turcos. Pero Carlos había sido puesto en antecedentes sobre este Reuben y sobre Molco, y cuando el maestro y el profeta se presentaron ante el emperador, los metieron en cana. Reuben fue encadenado y luego conducido a España, y se murió en el trayecto. Salomón Molco fue condenado por segunda vez a la hoguera. Debe ser la única persona a la que condenaron dos veces a la hoguera, ¿no? En el régimen argentino no hubieran podido condenarlo dos veces por el mismo delito y a la misma pena, pero bueno. El caso es que ahora ya no pudo obtener un segundo favor del Papa. Incluso se le ofreció perdonarle la vida si se arrepentía y regresaba al cristianismo. Pero Molco se negó. Y entonces, esta vez, murió quemado en la hoguera a finales de 1532. Gershom Scholem ha escrito que en el siglo XVII todavía se podían admirar las vestiduras de Salomón Molco guardadas como reliquias en la sinagoga de Praga. Y esta fue la historia del pobre Salomón Molco, profeta y condenado por dos veces a la hoguera. Si me preguntaran a quién quiero dedicar esto, bueno, primero al propio Salomón, a Reuben, pero especialmente al pobre tipo que quemaron en lugar de Molco.
Sí, sí.
Tipo cuyo único crimen habrá sido parecérsele un poco. Y ni siquiera se ha salvado el nombre de ese pobre señor. Bueno, claro, si hubieran sabido el nombre no lo hubieran quemado. Pobre tipo habrá muerto gritando que él no era.
Yo no fui, yo no fui.
Claro, yo no soy ese tipo. Y los simpáticos inquisidores habrán dicho, eso es lo que alegan todos.
Sí.
Bueno, fuimos al discotecario, a su despacho, y le pedimos una canción que tuviera que ver con Salomón Molco y con las predicciones. Él buscó un rato y después sacó un libro que eran las predicciones de Orangel 1971.
No.
Sí, sí.
No está vinculado a esto, no tiene nada que ver.
¿Le había pegado alguna?
No sé. Dijo que él compraba todos los años los libros de Orangel y que gracias a eso tenía el puesto que tenía. No sé si esto que decía era bueno o malo.
Claro.
Pero eso fue lo que me dijo. Y me empezó a contar que él iba siempre a lo de una señora.
Sí.
Que con solo mirarle la cara ya le acertaba todo.
¿Y qué le predijo, por ejemplo?
No le predecía nada, pero dice, me miró y enseguida me dijo, usted va a hacer un viaje. Y efectivamente, yo voy a hacer un viaje alguna vez porque...
Ah, pero no lo hizo.
La verdad que estoy cansado, me dijo el tipo.
Bueno, pero no lo hizo.
¿Cómo me lo acertó? Dice, para mí que sí tiene poderes esta. Porque me dijo, mire, yo no creo en los adivinos. El 90% de ellos no tiene poderes.
¿Y el 10%?
Ah, sí, eso sí.
¿Y cómo adivina él?
Lo dicho, un verdadero escéptico.
¿Cómo adivina el discotecario cuál es el 10% que sabe adivinar?
No, eso es justamente. Eso es lo que no se puede adivinar. Pero como quiera que sea, me dio un disco que se llama Después. Siendo bueno, que sí. El objeto de todo profeta es el después. Uh-huh. Entonces vamos a escuchar este tango que se llama Después, en la versión de Ruth Ataguile, una gran cantante uh-huh. de La Plata. Adelante entonces.
Después, la luna en sangre y tu emoción, y el anticipo del final en un oscuro nubarrón. Luego, irremediablemente, tus ojos tan ausentes, llorando sin dolor. Enorme en el cristal y tu fatiga de vivir y mi deseo de luchar. Luego tu piel como de nieve y en una ausencia leve tu pálido final. Canción hecha pedazos que aún no es canción. Después vendrá el olvido o no vendrá, y mentiré para
era Ruth Ataguile en La Venganza Será Terrible. Después.
Seguinos en Twitter, @ La Venganza Radio.
La radio pública en internet. Todas las fechas del auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo, música clásica, folclore, rock, radioteatros, documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar
2011.
Como todos los años, comienzan los premios de la radio. Cuando la radio tiene su fiesta, y los oyentes también. Premios Éter. Votá el conductor y el programa del año en amplitud modulada. www.lospremiosdelaradio.com.ar.
Premios Éter.
También podés votar telefónicamente al 0810-555-3837. Los Premios de la Radio. El homenaje a la radio que le hacen los oyentes desde hace 6 años.
¿Escuchaste a Caballero?
Opinión.
Lunes a viernes, tarde, de 18 a 20.
Por la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa.
La una en todo el país, la temperatura en Buenos Aires 13 grados 4 décimas, la humedad 67% y el cielo está despejado. Argentina y Francia acordaron rechazar la especulación en los precios internacionales de las materias primas. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su par francés Nicolas Sarkozy coincidieron también en plantear esta cuestión en la próxima reunión del G20. En el encuentro bilateral en París, la mandataria subrayó la necesidad de volcar más recursos a la economía real.
Internacionales.
Reconocen el derecho a la identidad de género en Australia. Se podrá elegir un tercer tipo de sexo indeterminado en el pasaporte, según una nueva ley anunciada hoy por el gobierno de ese país oceánico. La nueva opción estará disponible para transexuales y hermafroditas que acrediten su condición con certificado médico. El canciller Kevin Rudd dijo que esta nueva medida eliminará la discriminación basada en la identidad u orientación sexual de las personas.
Deportes.
Vélez ya tiene rival en la Sudamericana. Es Universidad Católica, que empató esta noche con Deportes Iquique. Se clasificó de esta forma para los octavos de final, ya que había ganado el partido de ida por 2-1.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires 13 grados 4 décimas, humedad 67% y el cielo está despejado. La una, 2 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio.
Radio Nacional.
Tiene todas las voces.
La radio pública
tiene programación.
Nacional. 2011. Como todos los años, comienzan los premios de la radio. Cuando la radio tiene su fiesta, y los oyentes también. Premios Éter. Votá el conductor y el programa del año en amplitud modulada. www.lospremiosdelaradio.com.ar.
Premios Éter.
También podés votar telefónicamente al 0810-555-3837. Los Premios de la Radio. El homenaje a la radio que le hacen los oyentes desde hace 6 años.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos por la radio pública desde el Multiteatro de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Hágase limpiar el cutis todos los meses. Nuestra sección dedicada a la belleza femenina.
Muy bien.
Embellézcase aún más, amiga. Enamore más a su novio, su amante, su marido o su pretendiente.
Muy bien.
Hágase más bella. Y tenemos aquí las tecnologías de punta de los salones de belleza.
Sí, sí.
Con el señor Bruno Bobal.
¿Cómo
nuestro,
le va?
Nuestro especialista en belleza femenina.
Exactamente.
¿Qué
Buenas
tal,
noches.
Bruno? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por invitarme a tu programa,
Bueno,
Alejandro.
De nada, de nada. Schulz.
Sí. Yo tengo muchas preguntas,
algo a Bruno,
claro que sí.
Porque Bruno, usted como mujer también necesita embellecerse cada día más.
Sí. Me parece muy seguido los llamados puntos negros o durezas.
También ¿cómo? Llamado barba, en su caso.
No, Bruno, soy una señora.
Claro.
¿Usted me dice en el bozo?
Sí, tiene un bozo. Yo le haría un refreshing.
Sí. ¿Perdón?
A su señora. No sé si
no es mi señora.
Ah, no, discúlpeme.
Es la locutora del programa, Gabriela
sí.
Schulz.
Sí, sí. Y tengo el bozo peludo.
Sí, el bozo... A veces empieza.
Le hicieron un bolero cuando ella estuvo en México. La del bozo peludo.
Porque a veces comienza con una sombra. Dice, bueno, es una sombra
sí,
nada más.
Sí, otro bolero que le hicieron también. Primero le hicieron sombras nada más y después la del bozo peludo.
Pero eso se ahora se saca con una operación de depilación definitiva.
Ajá.
Pero definitiva.
Pero
es una
la
palabra...
señora le está preguntando por los puntos negros.
También.
Es el barrito. ¿Se
sí.
debe apretar con las uñas fuertemente
eso
hasta
es un...
que salga o hay que hacer una operación?
No, eso.
Bien.
No, espera, eso es pan para hoy, hambre para mañana.
¿Qué cosa?
El con los dedos, meter los dedos en los puntos negros.
Y sin embargo, así es como sale, ¿eh?
Bueno, así sale, pero nosotros lo hacemos aquí con una especie de punzón.
No.
Y con... ¿Qué pasó, señora? Se impresionó.
Me da mucho miedo, señor.
Y...
Bruno, discúlpeme, ¿usted me va a poner un punzón?
Claro, le estamos hablando de tecnologías de punta y usted habla
pero
de
no
un
es,
punzón.
Pero no es... No, no.
Justamente.
O sea, y yo, por lo que veo la mano, usted tiene un cincel.
No, dije una especie de punzón que no es un punzón.
Yo estoy pensando solamente en tres palabras. Rayo láser.
Pero usted siempre piensa en rayo
sí,
láser.
El rayo láser.
Usted soluciona
mí...
todo con rayo láser.
Sí, sí.
Este punzón dispara pequeños pics.
Objetos de plomo.
Pics de rayo láser. De rayo láser.
Ajá.
Pero que tiene un 70% de rayo láser.
Es localizado.
Localizado. Y un
30%. Claro, no que tira así, al que agarra.
No, no.
O sea, usted me mide el punto y a partir de ahí lanza un rayo láser.
Primero la ponemos en una plataforma.
Ajá. ¿Cómo la ponemos? ¿No puede ponerse ella misma?
Bueno, le decimos que se ponga.
Ah, sí.
¿Parada?
Si no quiere, la ponen.
Sí.
¿Yo me paro en esta plataforma?
La ponemos de prepo ahí.
Sí, disculpe, ¿la plataforma es esa?
Se tiene que parar con los pies mirando para adentro y las rodillas juntas.
A ver.
Sí. No, se tiene que sacar la ropa.
No.
¿Y
esta pero vez, si los qué? Puntos negros los tiene acá en el escracho. ¿Para qué se va a sacar
no.
la ropa?
Esto es integral, le sacamos todos los puntos negros.
Ah,
porque
¿sí?
allí donde no los ve,
sí.
le aparecen
le
también.
Le aparecen en cualquier lado, por ahí. El día menos pensado, algún amigo le dice, che, mira.
Sí, son...
no.
lo tiene tengo... puntos suspensivos.
No,
ahí.
Lo que tengo en las piernas es un poco de celulitis.
Sí.
Bueno.
Y estrías que me quedaron del embarazo.
Sí, parece una moneda.
Parece un mapa hidrográfico las
bueno,
estrías.
Bueno, no se ría de mí, Bruno.
No.
Yo vengo a este salón de belleza.
Todavía no me había reído, pero
sí,
ahora
es
sí.
Es una nueva tecnología esa, la de que el tipo... Se ríe.
No
nos
para...
gusta su
no,
actitud,
pero...
Bruno, yo
es para hacer más ameno todo.
Bueno, no, vamos. Hablemos de la mujer en general, no entonces de Gabriela Schulz, sino...
Está bien, de la mujer.
De la mujer argentina.
Bueno,
listo,
sí, pero...
Para que usted no se burle más.
Pero yo no me burlo, es para hacer más
bueno,
ameno el encuentro.
Yo estoy peor que antes.
¿Peor que antes cuándo?
Antes de venir al salón de belleza, Bruno.
Ah, ¿usted ya visitó este salón?
No, por eso estoy peor.
Ah.
¿Qué le hacen? Por ejemplo, entra una mujer argentina...
Todo, un refresco total.
...a su salón de belleza.
Primero le hacemos personalizado porque cada una necesita una cosa distinta,
sí,
¿no es?
Claro.
Lo mismo para todas,
sí.
¿no
Ahora
es
está muy de moda la ultracavitación.
Sí, sospecho que es, pero todavía nosotros no la trabajamos.
Pero ustedes están muy atrasados, ¿eh? Muy atrasado.
¿Y el peeling?
Sí, peeling hacemos. Desde que abrimos.
¿Y el piercing?
Sí, pero ¿qué quiere ponerse? Primero se tiene. Para hacer piercing,
sí.
Le tenemos que sacar todos los puntos negros. Primero.
¿Qué tiene que ver un punto negro con un piercing?
Sí, porque
yo
donde.
Tengo, qué sé yo.
Usted deja un poro libre, le ponemos un piercing. Allí mismo, en el mismo lugar. Pero ¿Usted es del piercing extremo o del piercing...?
No sé cuál es la diferencia. Extremo el que está en la punta.
No, extremo, por ejemplo, es en zonas blandas.
Ah, sí, siempre en zonas blandas.
¿Y dónde se va a poner una uña?
No, no. Hay zonas duras y zonas blandas.
Sí.
Y sí, zonas...
dígamelo a mí.
Bueno. El piercing extremo es en blanda y húmeda.
Ajá.
Y en seca y dura es el convencional. Por ejemplo.
Por ejemplo, la zapatilla.
No. Piercing extremo, en la lengua.
Ah, no.
El otro en el talón.
¿Se acuerda que nosotros tuvimos un productor con piercing extremo?
Sí, sí, acuerdo perfectamente, lo tuvimos.
En otra radio, claro.
Sí, lo enganchó un colectivo, ¿se acuerda? Le pasó al lado, lo agarró el espejito de un colectivo.
Ah.
Lo agarró del piercing, lo arrastró hasta Villa Lugano.
Eso es lo que tiene el piercing, porque además...
Sí, ese es el inconveniente.
¿Sabe qué? Produce adicción.
¿Sí?
¿Sí? Sí, porque produce adicción.
¿Adicción?
Uno quiere...
Quiere más
adicción,
y más. Si
quiere más, más, más,
sí,
más.
Sí, hay gente que viene que parece un cencerro.
Sí. Y de pronto el cuerpo ya no admite más perforaciones.
Ah, sí, llega un momento en que
entonces,
todo dice, te parece poco.
Pero bueno, pero el cuerpo pide. El cuerpo pide y a veces dice,
sí.
Hasta acá llegaste.
Sí. ¿De voz alta lo dice o...?
No, usted lo interpreta, es una voz interior.
No, ¿de qué manera se expresa el cuerpo cuando ya no quiere más que ser así, de esta manera vejado?
Y le aparecen reacciones...
Sí, reacciones alérgicas, ¿no es cierto?
Reacciones, sí, como
que te
alérgicas.
Pueden matar retorciéndote vos como un escuerzo, ¿verdad? Claro.
No, no, no sé, no, no tanto.
No, no, no tanto.
¿Ah, no?
Le aparecen impétigos.
Pero estoy notando que el piercing no tiene nada que ver con un salón de belleza, ahora que pienso.
No, pero usted preguntó por el piercing.
¿Quién fue instaló ese tema?
Ya se fue, un señor que pasó, dijo piercing y se fue.
Por ejemplo...
Uña esculpida.
Uña esculpida, sí, señor.
No, no. Esculpida.
¿Usted hace la
ceja? ¿La ceja se usa o ya no se va mal?
No, la ceja la
porque
necesitamos.
Porque algunas mujeres que tienen un cierto look,
sí,
que muy rubias, ¿no?
Sí, 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 claro.
Por ahí pelo corto y no llevan ceja, van sin ceja.
O cejas negras.
No, no.
Cuando yo me tiño de rubia, las cejas... ¿Cómo?
Y la
claro,
ceja,
¿cómo conviene?
¿Por qué te teñís de rubia?
Porque
no importa. Dejate de preguntarle cosas. Explícale.
Mire, la ceja... conviene tenerla siempre de una tonalidad parecida, pero no del mismo. Si usted
no,
va
no,
rubia
parecida,
platinada.
No, no,
sí,
no.
Usted en estado
la
natural.
La actriz norteamericana, Elizabeth Scott, tenía unas cejas muy negras y un cabello muy rubio. Y ese contraste, ¿qué producía?
¿Qué producía?
El éxito.
No, no, no es así. Tampoco la puede tener rubia, rubia, rubia.
Viviana Canosa, por ejemplo...
Sí.
Tiene,
pero es
contrariamente
colorado.
A su nombre, tiene el pelo rubio.
Colorado, no lo tiene.
O colorado. Igual, no se
ahora
llama ni rubia ni colorada, se llama canosa. Pero las cejas las tiene más oscuras.
Mira, a Vivi la atiendo yo.
Así que, ¿así?
Sí, sí.
¿Y por qué no le dice que, bien?
Y ella la pide también finita, porque hay mujeres que para expresar cierta malicia, severidad...
Sí, sí, sí. Usan una ceja que incluso a mí me parece que son postizas.
No, las cejas postizas, algunas se las dibujan, piden dibujar las cejas.
Sí, pero se nota cuando es dibujada y cuando es postiza.
¿Y usted cómo
mismo el bigote? ¿Cómo dibuja las cejas? ¿Con qué? ¿Con témpera?
Claro, no, con un...
Para dibujar la raya de la ceja,
sí,
hay que ser muy preciso.
Sí, sí.
Es un trazo. Uh-huh. Es un trazo, firme. Y donde queda, queda. Ajá. No se tiene que mover.
No, nada de... No la puedes volver a hacer.
Quédate
no.
Quieta, 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 quieta.
¿Con qué lo hace?
Porque si se puede, porque mi hermana tiene un novio intelectual.
Sí.
Y entonces ella quiere parecer también intelectual y me pidió que le preguntara si se puede levantar una ceja.
¿Una sola?
Una sola. Así, ¿ven?
Sí, igual le tengo que cobrar las dos, pero...
Como diciendo, bueno, no es cuestión
pero
de
yo
plata.
Le decía,
es
está
por
bien.
Amor, ¿me entendés?
Ah, está bien.
Algo que vos... Parece que a vos no te importa nada.
No,
vos
pero
todo
no
por
es
plata.
Eso, no, no.
¿No entendés que una mujer puede enamorarse de un hombre? Incluso hasta sería capaz de decir que un hombre de una mujer.
Pero, sí, señor, yo no digo lo contrario. Pero, sí, se lo podemos hacer. Le estiramos Es una intervención, eso no es.
Y bueno,
eso
entonces es... no es salón de belleza.
Eso es algo... Bueno, pero es una intervención
cosa
quirúrgica.
Salón de belleza. Fomento,
baño de
fomento.
Crema. Baño de crema.
¿Cómo es el baño de crema?
El baño de crema.
Ahí está, yo siempre oigo hablar del baño de crema.
Yo también, por ejemplo, yo pido con baño de crema. El
usted, yo ya la veo, ¿así a primera vista?
Se me hace agua la boca cuando sí. El baño de crema.
A primera vista ya la veo, le digo que lo tiene florecido. Entonces, con un buen baño de crema, le queda lánguido, pelo así pegado,
ajá,
más al cuero cabelludo.
Sí.
Y separado uno de otro, porque ves que usted lo tiene como apelmazado también. Usted también, los dos se pueden hacer el baño de crema.
Claro, porque ¿cómo te queda? Cada pelo independiente te queda.
Sí, independiente.
No sé si quiero eso.
No, porque parece
no,
un
pero
cepillo.
Claro. Pero le crea cuerpo, ¿eh?
Sí, ¿qué cuerpo?
Ya tengo.
Usted necesita.
Cuerpo. ¿Más quiere?
Usted necesita cuerpo.
¿Te parece?
Sí. Bruno, necesita cuerpo, necesita volumen.
No,
necesitas...
Y, digo, ¿qué colores están llevando ahora? Sí, algo novedoso, nada de rubio, no, no.
Y ahora sale...
Algo, un verdecito, ponele.
Pero verdecito es medio...
Un verdecito, punk. Violetita.
Sí, un fucsia.
Ahí está.
Bueno, pero eso... Ya...
¿Eso qué?
Hay que saberlo llevar, eso,
¿eh? Hay que saberlo llevar, arriba la cabeza, igual, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, mire, yo por su sus tonos, más bien ocres, le recomiendo colores cobre.
¿Qué? ¿Cómo le va
yo
a pintar?
Yo no digo que no me los cobre.
No, no. Le digo, lo que está saliendo es el cobre para usted.
¿Cobrizo, así dice usted?
Sí, sí.
¿Cobrizo,
sí?
Sí, sí. Igual yo le no, podemos hacer
sí,
un,
no,
un touch.
El cobre no se pone verde o es el bronce?
Es el bronce. Pero si usted quiere un touch, si usted es audaz, tiene
sí,
una personalidad
sí, soy muy audaz, mire.
Arrolladora.
Decile.
Audacia.
Ah, sí.
¿Ah,
sí?
Sí,
sí.
Usted lo ve, audacia.
Bueno, entonces, se puede hacer un mechón. Yo le hago cobre, ¿no? Todo cobre.
Sí, sí.
Y un mechón...
¿Cuál? ¿Este?
No. Uno que se vea más.
Ah, claro.
A primera vista.
Sí, sí.
¿De qué color? Oro.
Un mechón que puede ser, bueno, oro.
Platinado.
O un platinado.
Ay, sí, un sí. Platinado.
Que parezcan canas de experiencia, pero a la vez de rebeldía.
Claro, está muy bien, pues cobre.
Con cierto tono artificial.
Cobre, platino, y es un carburador. Ya digo,
sí, sí, más o menos. Y bueno.
Ahora muy bien, me preocupa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me preocupa como funcionario que soy.
Sí.
Del gobierno de la ciudad.
Mucho gusto.
Un problema que se está dando en todos los salones de belleza femenino, especialmente en el lavadero de Sabeca.
Sí.
Cuando a la mujer argentina le lavan la cabeza, le hacen poner la cabeza para atrás.
Y sí, señor.
Y hay un alto porcentaje de mujeres que directamente se les quiebra.
Se desnuca, díganlo.
Se desnucan.
Digan que decirlo
la nuca.
Esto.
Bueno, no es responsabilidad
quedan
nuestra.
Ahí exánime.
¿Pero qué movimiento hicieron?
Vamos,
un movimiento raro.
No sé qué movimiento, pero usted le obliga a tirar tanto la cabeza para atrás. Viene el tipo que dice, te doy un shampoo, y oye un ruido, ¡trac! Chao, dice otra más.
No, no es así. No es así.
Son muy inclinados los lavacabezas.
Nosotros le tienes que encajar en la canaleta. Si no le encaja.
Sí,
la...
bueno, pero la canaleta es un poco filosita.
Ya empezamos.
Primero.
Mal.
Y segundo, lo que le acabo de decir.
No, no es.
¿Cómo
que...
se puede evitar eso? ¿No sería mejor lavar la cabeza inclinando el melón como se hace en las casas?
Hacia adelante, dice usted.
Claro, para adelante, adentro un balde, ponele.
No, y le chorrea todo.
El tipo, abre las patas la mina y mete la cabeza adentro un balde que hay. Ponele arriba un banquito, lo pone. Y se pone la mano atrás, ponele, decimos.
Sí.
Y vos la agarrás de la nuca y le mandás la cabeza dentro del balde.
No, señores, primero que
además... Listo, se la sacás. Pero no, es tirarse para atrás es peligrosísimo. Se le puede ir un ojo para adentro, cualquier cosa puede...
Discúlpeme, ¿cómo va?
Sinusitis te da. Sinusite.
¿Sinusitis?
Ese.
No, señor.
Te da porque se te van todos los fluidos de la nariz, se te van allá el...
Todo lo que
al
va vuelve. Le vuelve
sí,
todo.
Sí, vuelve que no, señor. Nada se transforma.
Además, si usted hace ese sistema de mojar en un balde la cabeza,
sí.
No puede someter a las señoras mayores, llamadas por usted de otra forma, a ese acto vejatorio.
Ah, no,
que, para mí es mucho más vejatorio que le hagan tirar así para atrás a la vieja. Andá a saber qué se puede pensar.
No, porque a la señora...
Una vieja tirada así para atrás con la boca abierta, escuchá.
La vamos acompañando con la mano.
Sí, yo, peor todavía.
Yo se la pongo en la nuca.
Ajá.
La palma así de la mano. Le voy inclinando el mentón y, con delicadeza.
Y el agua se la tiran así fría como viene. O peor todavía, caliente como para pelar chancho a la vieja.
No, la vamos probando y le digo, ¿está bien así?
Y pero una vez que ya está
y
bien.
Y una vez está bien así, ya la peló a la vieja.
Claro.
Igual tenemos un problema que en algunos salones de belleza y también peluquerías.
Sí, sí.
Le lavan la cabeza, vio que el duchador es manual, por supuesto.
Claro,
sí, sí.
Pero le tiran agua en el oído como.
Y porque por ahí tiene pelos en el oído la vieja también.
No, pero ahí usted no puede insistir en el oído tirándole la manguera.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Si lo hice por mí, que tengo esa costumbre justamente.
Bueno,
¿no?
Sí, viste, te
soñás. Es para hacer también una somera higiene del aparato auditivo en general.
Sí, pero no se hace así con agua. Usted tiene
¿Pero
que...
con qué quiere? Todo es el agente universal de la limpieza, el agua.
No, usted tiene que trabajar en ese caso con un cotonete.
Usted dice un hisopo.
O un hisopo.
Un isótopo, efectivamente.
Pero el hisopo
que hay que saber...
es lo más peligroso del mundo.
Es lo más peligroso. Se te va la mano un poquito y la ensartaste a la vieja como una croqueta.
Aparte el algodoncito queda adentro, más de una vez.
Claro, no. Muchas veces.
Ese es el mal cotonete.
Sí.
El bueno...
¿Cómo sabes cuál es el bueno o el malo?
Por el precio, señor.
Ah.
El que tiene palitos de distintos colores es el malo. Ah. El bueno es el otro. Pero yo creo que a la industria del cotonete, este es un pedido mío,
sí,
casi una
no,
sugerencia,
no, Bruno.
Se la regalo, tendrían que poner una línea de tope. ¿Hasta dónde lo mete?
¿Hasta dónde? Porque
¿dónde? A uno le da más, le da un poquito más. Le da un poquito
y la vieja
más.
A veces se entusiasma y dice, dele más adentro porque estoy oyendo mal últimamente. Dele sin asco. Y el tipo se entusiasma. Fava, cuando quiere acordar, siente que se le va...
Sí.
Que el lápiz se va para adentro.
Y el problema es que no lo oye venir, porque está ahí.
Claro, Bruno. Claro.
¿Cuántos usos tiene un hisopo, más o menos?
Si lo usás con cuidado, para mí es eterno.
Es descartable, señor.
¿Cómo descartable? ¿Para qué?
¿Cómo para que lo tira? Por eso
un palito, ¿para qué? ¿Le va a comprar otro palito?
Sí, le viene en un mismo paquete.
Sí, nunca entendí por qué vienen tanto. ¿Con uno, más o menos?
No, porque usted
es como
usa...
los escarbadientes. ¿Cuánto necesitas? Uno.
Sí, pero usan reiteradas veces. Además, las mujeres en los salones de belleza no solo se lo ponen en la oreja. Vamos.
¿Cómo? ¿Se lo deja?
No solo
se deja el cotonete.
No se lo deja. No solo lo usa para la oreja la mujer.
¿Y dónde más, señor?
Para maquillaje, para delinear, sacar excesos de rouge.
Tocar el timbre.
Etcétera.
Distribuir. El rouge. Ahí tocaste un tema que me parece a mí muy importante.
Ah, menos mal que era un tema.
No, el rouge. ¿Qué colores me recomendás?
Sí, ¿qué colores se llevan
y
ahora?
Mira,
vos... los viejos, los colorados, así nada más.
No, a vos vos necesitás luz, cuerpo y luz.
Te voy a poner una lamparita en la boca.
No, te podemos iluminar con un tono, ahora que viene la primavera.
Ah, sí.
Tonos claros y aperlados. Un rosa aperlado.
¿A quién? ¿Quién es?
Tirando a perla.
No, perla. ¿Quién? Es mi tía. Perla es mi tía.
Rosa, ¿no? Rosa tirando a perla.
Son dos hermanas que salen con nosotros.
Es rosa aperlado.
Sí,
el color.
A veces es rosa así. Tirando a perla y a veces perla tirando a rosa. Según el día.
Bueno, usted lo puede definir como quiera. Entonces eso te va a levantar, ¿viste?
Ah,
te
sí,
va a levantar.
Sí, no te levanta.
Con ese rostro, vos tenés que mostrarlo, lo que tenés para mostrar, ¿qué es?
La libreta enrolamiento.
Sí, no, la
no
verdad...
tu rostro.
No, justamente no. Estaba buscando ocultarlo, por eso te estoy hablando del tema.
Ella está más bien con sombreros que tienen...
No, pero mire...
Ese tul...
Mire, ese corte de cara necesita...
¿Se la corté? ¿Cortaste la cara?
Sí, afeitándome con el bozo.
¡Ah, qué barbaridad!
No, el corte de cara
ese
necesita...
Ese corte de cara no, es un feite, una vieja cicatriz.
No, esa es la suya.
Ah, perdón.
Digo, sí. A ella le hacemos un maquillaje así, angulado.
¿Eh?
Y le afinamos la cara, onda Quijote.
¿Fomento?
¿Qué?
¿Hacen fomento acá?
¿Hacen fomento?
Sí, por supuesto, hacemos todo eso.
¿Y para qué sirve el fomento?
Le limpia todo.
Eso necesito yo, una limpieza de cutis.
Usted algo exfoliante precisa.
Sí, en eso estaba pensando. ¿Sabe qué? Tengo el cutis muy graso. A mí me dijo mi dermatólogo que él calcula que en la cara, si me limpiaran bien el cutis,
sí,
sacarían medio kilo, tres cuartos kilo de algo.
¿Cómo van a sacar de acá? ¿Qué le van a sacar de la cara?
Entre punto negro, grasa, barrito, lunares, verruga. Todo eso. Legañas. Pero... La legaña me la saco con una cucharita de café a la
mañana. No, pero...
Porque...
La legaña se la tiene que sacar.
Porque tengo conjuntivite.
Bueno.
No sabes lo que es a la mañana.
Bueno,
a la mañana.
Prefiero no imaginar.
Es un grito que es para que me despeguen los ojos.
¿No se pasa algodón con té?
¿Con té? Sí, ellos me traen el desayuno a la cama.
No,
y
sí,
yo,
sí,
algodón no, pero me agarro unos bizcochos canales y me los pongo.
De eso es la grasa.
Con
los
ese
bizcochos.
Tema nos conocimos.
¿Eh?
Con el tema ese, algodón con té. Un tema de Domenico Modugno.
Sí.
No, pero señora, le digo el algodón con té para despegar. El algodón con té le despega cualquier cosa. Entre ellas los párpados.
Ah.
Sí. Se pasa...
A una amiga mía le hicieron una operación que se le hicieron mal. Le agarró una conjuntivite tan fuerte que no se la podían despegar. Entonces el médico dice, bueno, vamos a cortar por lo sano.
¿Qué?
Le corto.
¿Cómo le corta? ¿Por dónde va a cortar?
¿Y dónde le va a cortar? Tenía todo tan pegada que era como si tuviera todo un solo párpado así.
No se puede cortar el...
Agarró,
como
le
sola...
preguntara un co... Pero le... se lo cortó muy abajo.
Ah, porque tendría claro...
No, bajo... miento, muy arriba se lo cortó.
¿Muy arriba? Y...
Sí, y esta chica ahora anda siempre como asomándose para ver.
Claro, le quedaron los ojos descubiertos arriba.
El párpado superior casi no lo tiene y el de abajo es muy grande. Entonces, está siempre ahí.
Sí.
Te agarró la costumbre de agarrarse de las barandas, de los pasamanos y levanta el cogote. Se asoma... De ella misma.
Y que no llore, que se le junta todo ahí en la humedad.
Pero bueno, no se dio cuenta el médico de que estaba, etcétera.
Bueno. No, bueno, no, pero eso es una barbaridad. Lo que el que le hizo eso es un carnicero, discúlpeme.
Bueno, pero igual
eso no es un
cirujano. Lo hicimos acá, justamente. En...
Ah, sí, bueno, sí. Pero hubo cambio.
Su ayudante, sí, Ángel Fase.
Sí, pero Angelito ya no trabaja con nosotros.
¿Ah, no?
No, se independizó, se puso su propio boliche.
Ahora, Bruno, el tema es este. La chica esta... Lo que dijo es que el tipo está acá. Lo vio entrar.
En realidad nosotros estamos haciendo una investigación por mala praxis. Somos de un programa de televisión.
Sí. Y todo esto es una cámara oculta, ¿me entendés?
Todo esto sí. Todo esto es una denuncia para nuestro programa.
¿Qué denuncia si no tiene ninguna...
Se llama el programa Mala Praxis.
Bueno, está bien, pero acá no vieron...
Todos los sábados a las 21:30.
Ahora no vieron ninguna mala praxis aquí.
¿Cómo no? Esta chica que le cortaron el ojo mal, uh-huh, y se lo cortaron acá. A ver, camarógrafo, enfocale, hacerle un primer plano.
Sí.
¿A quién?
Ponele en el zócalo, ponele chacal.
Ahí está.
Desfiguran una mujer.
No, yo no tengo nada que ver con eso.
Sí,
eso lo
señor.
Hizo Angelito, ya no trabaja con nosotros.
Angelito está ahí atrás.
Yo soy Bruno.
¿No dejás entrar ahí?
No, esto es propiedad privada.
Propiedad privada, dijo el chacal.
Sí.
Yo pongo los zócalos.
No, pero yo no dije... primero que no soy chacal.
Le
dije
¿Qué pasa a Graciela Alfano?
¿Qué tiene que ver?
Ah, no, pero
es otro zócalo, ¿no?
Es otro zócalo del programa.
A Graciela
anterior.
También la atiendo yo,
así
quiero
está.
Aclarar.
Aquí. Mira, ahí está la prueba del delito, señor.
No, señor. También la atendemos aquí, hacemos los baños de crema como a todas las mujeres de la farándula, cualquiera que me nombre.
Sí, y bueno, entonces vamos a lo que yo digo. Mala praxis, lo dicho.
Por favor, ¿puede apagar la cámara? Me sacan los camarógrafos de acá.
No, señor, somos periodismo. Este es el verdadero periodismo independiente.
¿Qué periodismo? Te tapo la cámara.
Somos
con la mano.
Periodistas independientes, hacemos la revista independiente justamente.
Bueno, también. Sí, pero eso es otra
queremos
cosa.
Queremos traer a Ricardo Bochini.
Bueno, acá el tema es el siguiente, pibe.
También lo atendemos a Ricardo acá, ¿eh?
Nosotros tenemos acá esta denuncia, está comprobado que sos vos y tu socio, Ángel.
Perdió toda la feminidad, Gabriela,
sí,
se puso...
Sí, estaba disfrazada.
Sí, yo no era
es
una
más
mujer.
Que un valiente periodista que se disfrazó de mujer para descubrir una amplia banda de desfiguradores profesionales.
Ah.
Bueno, ustedes
era más linda, te digo.
Ustedes acá tienen máquinas que no están autorizadas por el gobierno.
No, señor. Por ejemplo, esta guadaña, ¿qué es?
Pero esa guadaña es del jardinero, por favor.
Y la usás acá para cortar
el
pelo.
No la uso acá.
Para cortar el pelo a las viejas.
Estamos atendiendo
asesino
a un jardinero.
Escuchame.
Estamos atendiendo, haciéndole un baño de crema a un jardinero.
¿Baño de crema qué? Todo el mundo le baña.
Tenemos un convenio con el sindicato de los jardineros.
Sí, que en las manos le hacen baño de crema a los jardineros. Tómese
todo,
bueno,
señor.
Acá dice depilación definitiva.
Cabo, atraque el celular de culata que van todo adentro.
Sí.
Las viejas que se están atendiendo también.
No, ¿qué sí, tiene sí, que ver
no,
la señora?
Señora,
cuida la señora.
Está desnucada esta mujer.
No, sí, mira esta mujer.
Levántela.
Pues llévese esa.
Bueno.
No, pero está muerta,
todo
señora.
Adentro. Todo
llévese
adentro.
Dos de estas.
Este cuerpo del delito también llévelo para allá.
Sí, no, espere.
Y tráemelo, Angelito. Sí. Tráemelo de ahí atrás.
Qué olor a agua sinjoneada que tiene esto.
Esa bolsita.
Ajá, llévelo también.
¿Pero qué llévelo? Si estamos trabajando con eso.
Sí, pero me llama, todo esto me llama mucho la atención, señor.
¿Y qué es lo que le llama la atención?
Todo lo que está sucediendo aquí, en este verdadero antro del crimen.
¿Qué antro del crimen? Es un centro de belleza.
No. Sí, claro, no va a poner antro del crimen usted en el cartel.
Bueno, escúchame.
Vengo hace 20 años trabajo con la belleza.
Hace 20 años que sos criminal.
¿Qué voy a hacer criminal?
Sí, señor. Sáquenle una foto con un número abajo, ahí está.
¿Qué? El número no me lo puede inventar.
Le ponemos listo. Cualquiera, qué importa. Mira, ya veo que el señor tomó la precaución de ya venir con las pilchas de presidiario. Así que vamos a ir ganando tiempo.
Listo, vamos.
Páselo, cabo, páselo. Pausa.
Sí. Esta camisa.
Comienza espacio publicitario.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Martín 137 Cava. Cuito 339-942-109.
Seguinos en Twitter. Arroba La Venganza Radio.
La radio pública en Internet. Internet. Todas las fechas del Auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo. Música clásica. Folclore. Rock. Radioteatros. Documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta. ¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de Quitapena y Regalá, Piamonte y Montevideo. Y ahora también Costa Rica y Medrano. ¡Vente!
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
Yeah.
era Charly García, Me Siento Mucho Mejor.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Muy bien, continuamos desde el multiteatro con mensajes, también recibimos libros y así.
Bien, aquí tenemos a Caro de Belgrano que está aquí y pregunta.
¿Dónde está Caro de Belgrano? Hola, Caro. Ahí.
Pregunta a mi hijo si usted tiene unos auriculares y alguien le dice qué decir. Ah, ahora te dice, si alguien le dice qué decir por auriculares.
No entiendo nada.
Si usted tiene una persona que por auriculares le dice lo que tiene que decir.
Efectivamente. Que es de la dirección de la radio, imagínense.
Y sí. Ella dice que es su oyente más vieja.
¿Cómo será? Las más jóvenes.
Bueno. Ya no escucha de tan vieja. Dolina, ¿usted baila tango?
Algo.
Lo invitamos a que venga a la escuela de baile estilo milonguero para aprender, o si ya sabe, para bailarse unos tanguitos. Bueno. Los profes de la Mague dicen esto, ¿eh?
¿A dónde están los profes? Epa, bueno.
Y aquí dejan el volante de la Mague.
¿Dónde
que
queda?
En Niceto Vega al 4700, entre Armenia y Malavia.
Claro, la vuelta de la milonga queda justamente.
Son las competencias. Pero... Bueno. Bueno, justo vamos, vinieron los de Nejuig y le menciona el Bajolé.
Cecilia de Bahía Blanca quiere aprovechar para mandarle saludos a su viejo Mario, que nos está escuchando, vive escuchándonos, y dice que en Bahía también va el mismo panadero de La Plata a llevarnos churros.
¿Vio? Es así. Por favor, saludar a Carlito Sobral y de Montevideo, a Cili, creo que dice aquí.
A ver.
Dice Tati, que además dice
léaselo
gracias.
Usted, a ver.
TKS, ¿qué significa en el idioma juvenil?
Gracias.
Es thanks, ok.
Claro.
Imagínese.
Zuli, dice.
Zuli, bien.
Ale y equipo, soy Alejandra de Rosario, estoy feliz de verlos en vivo. Por favor, mandale un saludo a toda mi familia que está escuchando en la cuna de la bandera.
¿A dónde está? Hola.
Bien.
¿Qué son esos libros que han llegado y esos discos? A ver.
Bueno, han llegado de Siglo XXI, de Carlos Altamirano, Peronismo y Cultura de Izquierda. Un ensayo... Sí, sobre los años, sobre todo centrado en los años 60, dice.
Ajá.
Y después el peronismo posterior. Peronismo y Cultura de Izquierda de Siglo XXI, editores.
Sí. ¿Qué más tiene?
Y también de Corregidor, en este caso, las memorias de Amelia Bence, La Línea del Umbral. Por supuesto, escrito por Amelia Bence con Raúl Echelet. Es un libro de Corregidor que tiene fotos también de Amelia.
Bueno.
Y sus memorias.
Fantástico, esto lo manda el amigo Pampín.
Sí.
Lindo libro este de Amelia Bence, pero que lo estoy espiando y mirando.
Mientras tanto le leo aquí que el jardín del vecino siempre es más verde, pero al estar 3 meses afuera, en España, me di cuenta de lo linda que es la Argentina. Y como buen tanguero extrañé todo de mi país. Por suerte los escuchaba a ustedes por internet y eso me ponía de 10. Les pido para mi novia griega Ariadne que el sordo toque, bueno, un tema, ya ahora cuando venga se lo pido. Dice, tu musiquita cristal. Ah, porque ella no pudo venir y está en cama. Dice, Gustavo dejó a la novia griega en la casa.
Bueno. ¿Qué más?
Bien, y también de Corregidor, en este caso un libro de Roberto Ferro sobre la obra de Onetti. Se llama La Fundación Imaginada. Y bueno, es un ensayo crítico sobre la obra de Onetti.
Y tenemos el compact de La Bruja grande. Salguero, Caja de Luna... Y de Raskowski, Hot Club.
Bien, señores, creo que ha llegado el momento. ¿De qué?
Del sordo, también de agradecer la revista Los Inrecuptibles.
Ajá.
De recordarles que Cabernet se va a presentar ahora el fin de semana, viernes y sábado.
¿A dónde, amigos?
En Bahía Blanca y en Pigüé, respectivamente.
Sí, señor.
Es así, ¿verdad?
Viernes, Bahía Blanca, sábado, Pigüé.
Muy bien, 9 de la noche.
¿En qué lugar?
En el... Teatro Municipal de Bahía Blanca y en el Español de Pigüé.
Sí.
Muy bien.
Bueno, y ahora sí, se acerca a este escenario.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Arnaldo. voces del Etreo sin nombre, Manuel Moreira. Y el señor Martine Caco Dolina y su babosa extra large. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Maestro, buenas noches.
Buenas noches.
Rita...
Ah, no, buenas noches le digo yo también al maestro.
Adelante. Rita le pide Tristeza Criolla.
Tristeza Criolla, a ver. Ya en el rancho no lucen las flores, ni se ve la guitarra colgada, ni se escucha en la verde enramada el romance campero de ayer. Ya no se hacen rodar las espuelas zapateando un malambo en la siega, ni se escuchan los tristes de Vega recordando el perdido querer. La morocha de ojos negros, vestida de primavera, recostada en la tranquera, no espera más al zorzal, ni el paisano no atraviesa la misteriosa laguna. Y oye en noche de luna el pericón nacional.
Muy bueno, maestro. Maestro, la familia Carballeda pide En pleno rubias de New York.
Bueno, enseguida bien. Vamos a elegir esto.
Adornada, que viese de amor, nada envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Peri, Peri, Betty, Julie, de labios en flor. Yo es como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar a mi soñar, el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de sus boquitas pintadas, frágiles muñecas del olvido y del placer. Como un cacabel.
Maestro Víctor le pide Ventanita Florida.
¿Quiere que hagamos Ventanita Florida? Bueno.
Hoy la podemos hacer completa, porque el otro día hicimos un cachito nada más.
Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo,
al abrirte contemplo
esperanza,
de ilusión,
ventanita, y te cierro al fin
soñando con su amor. Fue una noche clara que alumbraba tan solo un lucero. Junto a mi humilde ventana, te juro decía mi amor es eterno. Entre dulce promesa se fue,
pero al final se quedó sola
y conmovida a la reja llorando canté. Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendí la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo un jardín de esperanza,
un jardín de ilusión,
ventanita y te cierro al fin soñando.
Bueno, a ver, aquí Irene dice, si me das tu amor.
Bueno.
Y no continúa la frase.
A ver.
Bien.
Bien. Puedo pasarme una tarde, noche.
Ha venido el señor de Yamaha. ¿Sí? Una pequeña afinación, amigas y amigos. Carmen se presenta en Bahía Blanca el viernes.
Sí, sí, bien. Afinan, ¿no? Igual son las voces, así que es más fácil.
Dale, dale. Ok.
Maestro, le piden confesión o bajo un cielo de estrellas.
¿Qué quiere?
Confesión o bajo un cielo de estrellas.
Se lo cambio por Madame Yvonne.
Bueno.
O Madame Yvonne.
Ayer estaba tan bien a cantar y me agarró.
Se perjudicó y...
Sí.
Han pasado 10 años que se arrepa de Francia, Mademoiselle Yvonne, hoy solo es Madame
la que al ver es que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la milonga florcita de lis, ya nada le queda ni aquel argentino que entre mate y tango la alzó de París. Madame y vos, la cruz del sur fue como un sino. Madame y vos, fue como el sino de tu suerte. A donde era grito de dolor me conmueve tu pena de nieve. Madame y vos.
Para Sofía y Laura le piden el Shape of My Heart. Con babosa grande.
He tells the chords as a meditation. He plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He tells the chords to find the answer, the sacred geometry of chance. The hero of bronze. The numbers lead a dance. And no doubt the space are the sword of the soldier. And no doubt the club's weapons of war. And no doubt diamonds mean money for this art. But that's not a shape of my heart. Shape of my own. That's not a shape. Shape of my the sword of the soldier, no doubt the clubs and weapons of war, no doubt diamonds mean money for his heart, but that's not a shape of my heart, that's not a shape of my heart.
Maestro, Jonathan le pide Drive My Car.
Ask a girl what you want to be. She's
maestro?
Bueno, cómo no.
Bien, maestro, nos queda ya un último tema y piden mi familia.
Bueno, conectamos entonces con Radio Nacional de España, donde están transmitiendo en este mismo momento el programa Paco Paco. Adelante, compañeros.
Hola, Buenos Aires. ¿Me copias?
Hola, Paco.
¿Me copias?
Sí, que te estoy copiando.
Bueno, mujer, hay niños allí.
Espera. ¡Hay niños allí!
¿Hay niños?
¡Hay niños!
¡Pues ya no me copies, mujer!
¡Me dijiste que te copiara!
Pues ¡vamos, hombre! ¡Que aquí están recibiendo la señal, hombre! ¡Y a ver esas palmas!
Mi familia, señores, somos músicos de oro. Y tenemos,
¡sí, tenemos!
¡Una orquesta!
¡Orquesta!
¡Varias de generaciones! Si tú quieres, todavía me la canto melodía.
¡Depende!
Toco la trompeta,
purro, purro, purreta.
Toco el clarinete,
purro, purro, purrete.
Toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco como, 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 como.
¡Vamos, niños! ¡Abre esas palmas, hombre! En el hall de entrada encontrarán nuestros productos. ¡Compren!
¡Piden
a sus padres!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca la...
¡Oye!
¡Oye! ¡Oye, que me he equivocado!
¡No, no!
¡He dicho que me he olvidado la letra! ¡Sóplame! ¡Sóplame!
Pues vamos que la notes, hombre.
¡Sóplale!
¡Que es la parte que los niños
no
están esperando! Están esperando y pierdan la ilusión, hombre. Los niños están esperando todo.
Los niños no se dan cuenta de nada,
pero los niños se pierden.
Siempre toca la corneta. Mi abuelo, con un dedo.
Oye, sóplame que no sé cómo contigo. Pues vamos, hombre. Que la parte de los dedos, que te la grabes. Que la notes, hombre, la parte de los dedos.
Toco la trompeta,
purro, purro, purreta.
Toco el clarinete,
purro, purro, purrete.
Toco el violín,
como dijo Alfonsín.
Y toco el
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Gracias. conducción.
Seguí en la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 8 décimas. Humedad 70%. Cielo ligeramente nublado. El Frente para la Victoria cerró la campaña para las elecciones legislativas en Corrientes. Los referentes provinciales de ese espacio político se reunieron en la Plaza Perón de la capital provincial. El acto contó con la participación del candidato a diputado nacional, Fabián Ríos, y el postulante al Senado, Rubén Prullas. En los comicios del próximo domingo se eligen 4 senadores y 13 diputados provinciales, además de concejales, para 55 municipios.
Internacionales.
Barack Obama pidió a la comunidad latina que apoye su plan de empleo. El presidente de Estados Unidos convocó a los hispanos a hacer oír su voz para obtener la aprobación de medidas contra el desempleo. En un encuentro de representantes de esa comunidad, el mandatario afirmó que los inmigrantes son parte de la familia estadounidense. Obama además criticó a los legisladores que, según dijo, anteponen los intereses partidarios a los del país. Se refería principalmente al dificultoso avance de las iniciativas de la Casa Blanca en el Parlamento.
Deportes.
Mauro Boselli y Juan Manuel Martínez quedaron lesionados tras el partido Argentina-Brasil. El atacante de Estudiantes de La Plata salió lesionado a los 23 minutos del primer tiempo con una molestia en el muslo. Martínez, por su parte, sufrió un traumatismo en el pubis. Los médicos deben aún establecer el tiempo de recuperación de los deportistas. Recordemos que en el primer partido del Superclásico de las Américas, Argentina y Brasil empataron en Córdoba 0-0.
El tiempo.
En Buenos Aires la temperatura 12 grados 8 décimas, la humedad 70% y el cielo está ligeramente nublado. Es la hora 2:04.
Argentina está informada por la radio pública. Para 40 millones de argentinos.
La radio pública tiene corazón.